Hundirse en el barro, de barro hasta el cuello. Lurrak hasi eta lurrak jan. ¿Qué es el barro? Bienvenidas al programa donde todo es caos y forma. Bienvenidas a Barro, porque para entender hay que ensuciarse. Ongi etorri al primer programa de Barro. Hoy vamos a estrenarnos con un tema muy particular. Tiene que ver con el uso del espacio público y levanta tanto adeptos como adversarios. Os doy pistas. Vas caminando por la ciudad y las ves. Sobre los muros, persianas de comercio, vagones de tren, paradas de autobús. Hay de todo tipo y para todos los gustos. Desde las más firmes consignas políticas hasta frases sacadas de alguna canción, insultos, declaraciones de amor, murales. Sí, hablamos de pintadas. Aquí, frente a la Beirratia, hay una que me gusta mucho. Está hecha sobre una barandilla de arriba abajo y pone: Urco, tu madre te quiere. Nunca sabremos si lo escribió un amigo de Urco, la madre de Urco o el propio Urco a sí mismo. Pero la he leído miles de veces. Lo mejor de todo es que el autor no llegó a acabar la frase entera. Así que en realidad la pintada dice: Urco, tu madre te quiere. A veces las pintadas aparecen en lugares inaccesibles. Por ejemplo, en lo alto de un edificio de 8 plantas, que lo ves y dices, ¿quién se ha subido ahí? Otras aparecen en lugares ocultos, como por ejemplo debajo de la mesa del pupitre. A veces incluso son capaces de provocar toda una conversación, como por ejemplo cuando la gente se contesta en las puertas de los baños. Lo que está claro es que las pintadas están presentes en nuestro paisaje urbano, en el nuestro y en el de cualquier ciudad del mundo. Pueden aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como perdurar durante años en el mismo lugar, mientras todo cambia a su alrededor. Sin embargo, dentro de todo este ecosistema urbano existe una especie muy particular, el graffiti, los nombres. No sabes quiénes lo escriben ni por qué, pero ahí están, nombres, 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 a veces en forma de firmas, otras como piezas más elaboradas. Su presencia es tan visible como anónima. Y aunque mañana borren esa firma, alguien la ha visto. Alguien sabe que existió. Hoy, en Barro, nos adentramos en el mundo del graffiti, una práctica que habla de identidad, de territorio, poder y de estética. Hoy intentaremos entender qué impulsa a alguien a escribir su nombre una y otra vez sobre las paredes de la ciudad.
¿Y esos qué hacen?
Unos que pintan.
Como no pintan nada en la vida, pintan las paredes.
Pero bueno, no te jode el tío.
Pero antes de comenzar a reflexionar sobre este tema, me gustaría contaros mi propia historia con el graffiti. Hace más de 10 años, no recuerdo ni cómo, ni cuándo, ni por qué, mi novio de aquel entonces empezó a hacer graffiti. De la noche a la mañana se convirtió en su obsesión. Alex se pasaba todo el día diseñando bocetos con su nombre y saliendo a pintar. En cuanto a mí, eran mis últimos años de universidad, de despertar político y, sobre todo, de esa ola feminista que inundó las calles al grito de aborto libre y gratuito en contra de la reforma de Gallardón. Así que un día, no sé ni cómo ni cuándo, pero sí por qué, le acompañé a pintar y yo también cogí el spray. Y desde entonces, en la calle, de noche, mientras él difundía su nombre de grafitero, yo me dedicaba a escribir lemas políticos sobre las paredes. Sin duda, había algo emocionante en ello. La calle, la noche, vigilar, esconder los botes. Envidiaba la creatividad, la caligrafía y la técnica de mi novio. Pero por más que lo intentara, no conseguía entender cuál era su motivación de fondo. Yo no escribía mi nombre. Escribía consignas que apelaban al resto. Formaba parte de una lucha colectiva y pintaba como forma de denuncia. Pero él, ¿por qué escribía su propio nombre? ¿Era ego? ¿Puro individualismo? Y bueno, Toda esta historia, todas estas preguntas, se podrían haber quedado ahí en el cajón que todas tenemos para preguntas sin respuesta, en el cajón lleno de prejuicios que explican lo que no entendemos, pero no. Cuando estaba a punto de desistir, se hizo la luz. Ya está. Iba a hacer mi trabajo de fin de grado sobre graffiti. En nuestro viaje de hoy nos va a acompañar ese TFG, lo que ocultan los nombres, pero también las voces de tres grafiteros de Gasteiz, Ocre, Sugar y Marabú, son sus seudónimos. Os doy una descripción rápida. Ocre es el más veterano. Empezó a pintar a principios de los 2000 y en la actualidad se dedica a las artes plásticas. Como ya no suele hacer graffiti callejero, se suele referir a esta práctica en pasado. La siguiente es Sugar. Lleva haciendo graffiti desde hace unos 3 años y más que letras le gusta hacer monigotes de chicas con pasamontañas. Ese es su sello. Y por último tenemos a Marabú. Pinta desde hace 5 años y como pertenece a una crew suele dedicarse tanto a difundir su nombre como el de su grupo de grafiteros, aunque también le gusta dejar mensajes políticos. Y antes de escuchar lo que estos grafiteros tienen para decirnos, vamos a darle unas pinceladas a los orígenes del graffiti. Dicen que para entender un fenómeno primero tenemos que ir a su historia, ¿no? Pues el graffiti también la tiene, y una muy interesante. El graffiti surge a finales de los años 60 y principios de los 70 en ciudades como Filadelfia y Nueva York, cuando una oleada de jóvenes comenzaron a hacerse ver, getting up, escribiendo o pintando profusamente sus nombres en muros, vagones y estaciones de metro. De esta época salen los primeros escritores de graffiti, pioneros como Con Brett o Taki 183, leyendas. ¿Os lo imagináis? 4 chavales de barrio empiezan a escribir sus nombres por las paredes y esta práctica se expande en pocos años por todo el mundo, generando miles de estilos, formas, estética. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Según Craig Castleman, uno de los principales estudiosos de la escena original neoyorquina, los primeros writers eran mayoritariamente adolescentes de entre 12 y 16 años. Sobre todo eran chicos afroamericanos y latinos, en menor medida blancos. Había pocas chicas y eso sí, la gran mayoría procedía de barrios como el Bronx, Brooklyn y el norte de Manhattan. Barrios de clase trabajadora que en ese momento estaban siendo especialmente golpeados por la crisis económica y la desigualdad social. Castleman explica que los primeros escritores sentían especial atracción por la aventura, el riesgo y la creatividad, y que buscaban a través de estos elementos el reconocimiento y estatus dentro de su comunidad juvenil. También que el graffiti era para ellos una forma de expresión personal, de hacerse ver dentro de un contexto urbano marcado por la pobreza, el abandono institucional y la falta de espacios de participación juvenil. Hay otra cuestión importante y es que el graffiti se desarrolló como parte del movimiento cultural del hip hop. Seguro que os suenan sus 4 elementos. El rap, el DJ scratching, el breaking y, por supuesto, el graffiti. Música, baile y arte. El auge de esta cultura urbana contribuyó a extender la práctica del graffiti por todo el globo, tanto que hoy en día no existe ciudad en el mundo que no presente este fenómeno. Bueno, en Corea del Norte igual no existe, pero ya me entendéis. En ciudades como Madrid y Barcelona, el graffiti empieza a proliferar en los barrios obreros de los años 80, dando nombres tan conocidos como el Muelle. Pequeño criminal.
Pequeños criminales se adueñan de la calle, demuestran lo que saben, desnudan el arte con murales tan grandes como Vista Parque. Son obras maestras que están plasmadas en mi ciudad, en trenes y fachadas hablan de una paz que no existe, una libertad que se resiste.
Como podemos imaginar, este fenómeno, el graffiti, irrumpe de lleno en la estética de la ciudad y con ello en la concepción de un orden urbano marcado aún por la sombra de una dictadura. Vamos a escuchar qué opinaba la gente de la calle en plena época de eclosión del graffiti madrileño.
Esto de las pintadas me parece un poquito feo, porque es que esto ensucia la... Y esto está feísimo. Yo creo que estos chicos debían mirar lo que es la ciudad y tener un poquito más limpia.
Nada, que no debían de hacerlo, en vez de estar pintando y molestando a las fachadas y a los propietarios, que estén estudiando o haciendo otras cosas que deban de hacer.
Que son unos gamberros.
La verdad, yo creo que depende mucho todo de la educación. Está fatal visto. Yo creo que hasta las mismas familias teníamos que ser conscientes de que nuestros hijos no hicieran eso.
Que no pinten, que no deben de pintar.
Yo creo que es una forma de expresarse y de decir lo que piensan. Otros lo hacen por gamberradas y otros pues por estampar solamente su firma y que les conozcan en el barrio.
Estas formas de expresión que tiene hoy en día la juventud, pienso que van de acuerdo a la música, a la moda y en consonancia a una protesta, a una rebeldía que tienes en sí con la sociedad.
Está muy mal, que estos chavales debían de meter los cuatro palos para vivir.
Los niños, les ha dado por imitar a los americanos los graffiti y cosas de estas, que lo que podríamos hacer es imitar a los americanos, pero en la productividad, no solamente en la droga y en embadurnar paredes y cosas de estas.
Pienso que es la forma de manifestarse que tienen ellos, ¿no? Porque no les escuchan en ningún sitio tampoco, entonces lo que pintan es para que alguien les haga caso o que lo lean, pero queda muy mal.
Bueno, ¿qué os ha parecido este corte? ¿Creéis que se parece a lo que se opina hoy en día? A mí la frase del señor, habría que darles cuatro palos, me flipa. Quedaos con estas palabras para más adelante, porque vamos a darles unas vueltas. Limpieza, suciedad, feo, bonito. Y por cierto, que sepáis que el Muelle, el grafitero que hemos mencionado antes, ese mítico de los primeros de Madrid, tiene hoy en día un jardín en la ciudad con su nombre. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's incredible, it's incredible, it's the fucking very best. Oh my god, it's B.E.J. Bunch of boots and boots of caps and wigs and boots of cuts and boots of mitts and set. Bunch of boots and boots of caps and wigs and
como Foregan de Spielberg, como J. Bond de Almodóvar. Esa peli no es la tuya y se huele desde la alcoba. Yo no soy capaz de decirles, pero coño no jodan. No se dan cuenta de cómo van los tiempos ahora. El secreto de mi esencia, qué secreto idiota. A veces lo mejor es callarse la boca. ¿Acaso no se nota? Mis letras tienen detrás otras. Yo soy la gota que colma tu sopa y te mancha las botas.
El Bejo suelta en este tema que sus letras llevan detrás otras. Y esto se aplica al mundo del graffiti. Porque alrededor de salir a pintar hay una historia compartida, una identidad. Junto a esa historia aparece una jerga propia, común con otras expresiones del hip hop o no. Actitud, estilo, bombardear, mear, tag, pieza, vandal, cierre, crew, flow, esencia, pompa, trazo, relleno, flopear, the one, pisar, toy, the king. Algunas de estas palabras os sonarán del rap y otras son propias del mundo del graffiti. Se refieren a formas de pintar, a tipos de firmas, al acto en sí de difundir el nombre. En el graffiti, como en cualquier otro movimiento cultural, artístico o político, hay identidad colectiva. Hay un sentimiento de pertenencia a un mismo movimiento, a ser parte de la misma cosa. Y, por supuesto, hay transmisión de saberes, tanto a nivel técnico y artístico como histórico. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Cómo empezaron a hacerlo? El graffiti se nutre de sus raíces históricas, culturales y simbólicas. El acto de escribir el propio nombre adquiere una carga identitaria. Hay una historia originaria que dota de sentido a la práctica. De hecho, no es raro que muchos grafiteros vinculen o digan que el graffiti existe desde siempre. Desde las cuevas, desde Roma, desde las mesas del colegio donde cuando eres chaval escribes, dándole un sentido casi natural, primitivo, a ese gesto de dejar tu sello. Vamos a escuchar lo que nos dice Ocre, el grafitero que os he presentado antes.
Tiene una fórmula, y eso es evidente, que ha invadido el mundo en muy poquito tiempo, ¿no? Nació en los años 70 y ¡bum!, proliferó, ¿no? En los 80 ya había llegado a Europa y se hizo con el mundo. Se hizo con el mundo.
Es como... ¿Por qué crees que pasó eso? Porque es que es bastante fuerte que empezaran.
Pero es que lo llevamos, el ser humano lo lleva haciendo toda la vida. Aquí podemos hablar incluso de las cuevas de Lascaux, Altamira, ¿no? Esa necesidad de ellos en forma de diario, ¿no? Con una representación de los sucesos, ¿no? Depositar a través de la imagen mi legado, ¿no? Estuve aquí, he tenido presencia, voy a dejar eso, ¿no?
Además de identidad, existen contradicciones, tensiones muy interesantes en el mundo del graffiti. Para empezar, el nombre. Existe una tensión entre lo individual y lo colectivo. En el graffiti, el nombre lo es todo. Pero no es solo un nombre propio, es una construcción simbólica. Tu nombre de grafitero no te representa a ti solamente, sino al graffiti en sí mismo, a los que estuvieron antes que tú y a los que vendrán. Yo, por ejemplo, me llamo Suriñe, hola, ¿qué tal? Cuando me enuncio, me refiero solamente a mí misma, a mi identidad individual. Sin embargo, en el mundo del graffiti, esa lógica cambia. Tu nombre de grafitero, tu seudónimo, no te representa solamente a ti mismo, sino a todo un movimiento. El nombre individual adquiere un sentido colectivo. Además, es bastante habitual que el propio acto de salir a pintar tu nombre se haga en colectivo, con otros grafiteros, y es muy frecuente formar crews, grupos de grafiteros que no se dedican solo a difundir su nombre, sino el de su grupo, como es el caso de Marabú.
Niri ja nire izenaren movida, osea, oso garrantzitsua izaten da, niretzat da, niretzat garrantzitsua da jartzea nire kirioaren izena, edo, osea, gustatzen zaio gehiago. Hori, eta horrek, egoare kendu dit.
Aunque hay que decir que no siempre se pinta el nombre. También puede difundirse una figura reconocible que te represente, como si tu firma fuese un dibujo, como si tu sello, tu firma, estuviera constituida en una imagen. Vamos a escuchar lo que nos dice Sugar.
Hay, dentro de lo que es el universo graffiti, pues, hay gente que prefiere hacer monigotes, que prefiere hacer letras, tal. Y yo ahora pues, empecé haciendo mucha letra y cada vez me he ido quitando más de hacer letras y cada vez hago más dibujos, porque es lo que más disfruto. Entonces yo ahora, por ejemplo, hago mucho... como que ha pasado a ser mi firma más que el nombre con el que firmaba, ha pasado más a ser una cara de una chica que suelo hacer mucho, así en gigante.
Da igual lo que hagas, lo que importa es que estás bajo el paraguas del graffiti. Y una muestra de que ese paraguas conforma de alguna manera una comunidad propia es como los mismos grafiteros se critican entre ellos. Así aparece la figura del toy, alguien que no se comporta como debería dentro del mundillo. Y ser un toy puede ser desde no mostrar la actitud esperada, como no asumir riesgos, no conocer las normas internas o buscar la fama fácil, hasta pintar mal o estar todavía aprendiendo.
Esaten denean toiako, pues toiako ekere egiten dituzte gauzak, pues ez daudenak, onertuak ez daudena ondo ikusiak, edo gero ikasten duzu eta, jo que se, oza, ez dela, ez arela izan behar beti. Beti izaten da toiako por como un movida bat como txarra, baina nire etapa de toiako izan zen nire grafitiko etaparik oberena, sabes, orduan.
Hay otra contradicción muy interesante en el mundo del graffiti que da para una buena paja mental. En este mundo, el nombre y la obra son la misma cosa. ¿Lo habías pensado alguna vez? La firma se convierte en obra y la obra en firma. Las dos se confunden, forman parte de un mismo elemento, la pieza estampada. Michel Foucault explicaba que históricamente la idea del autor nace para que el discurso pueda ser castigado. Antes del siglo XV, la mayoría de pinturas, obras literarias, etc., eran anónimas. Pero el perfeccionamiento del poder y sus mecanismos de control traen consigo la imposición del nombre del autor para que éste pueda ser vigilado. Los textos, los libros, los discursos comenzaron realmente a tener autores en la medida en que podían castigarse, es decir, en la medida en que los discursos podían ser transgresivos. Esto es muy interesante porque el graffiti representaría la máxima expresión de este proceso, la imposición del autor es tal que la obra misma se convierte en autor, pero a la vez el nombre es un seudónimo, se protege la identidad real escapando de la función coercitiva del nombre.
Ahora vos sabés lo que hay, ¿no? pudieron leerme entre líneas porque tenía comas de esas que aprietan lentamente pero no te ahogan. Ya lo dije en Venus, tenía que pasar, que aquí escuchamos para entender pero también para contestar. Las manos destrozadas son de intentarlo, tú dime lo que debería, que hago lo contrario. Un añito y tengo el panorama revolucionario.
Además de utilizar un seudónimo, un nombre no identificable para el poder, es destacable que la mayoría de grafiteros no tienen problema en cambiárselo las veces que haga falta, tanto para no ser pillados como simplemente porque quieren practicar otras letras. A ese escapar de la función coercitiva del nombre se le suma que se utiliza una caligrafía, unas formas que suelen ser ininteligibles para el resto de los mortales. Yo, por ejemplo, llevo años fijándome en los grafitis y me sigue costando un montón leer la mayoría de los nombres. El nombre, de alguna manera, se camufla, se deforma.
Yo esto se lo decía a muchos colegas, yo, en realidad sois pintores abstractos, trabajáis con cuatro letras, pero no hacéis más que transformar constantemente las mismas formas, ¿no? Vosotros tenéis una excusa formal que no hacéis más que transformar continuamente, ¿no? Con unos sesgos u otros, pero estáis practicando abstracción.
Dejando a un lado todo el tema del nombre y el autor y cómo forman parte de la misma cosa, vamos a pasar a una tercera contradicción o tensión dentro del mundo del graffiti, que tiene que ver con que su territorio es efímero. El espacio urbano, las calles de la ciudad, las carreteras, las fábricas abandonadas, los trenes, son el territorio de consolidación de esta identidad. Pero se trata de lugares particulares, ya que escapan a la noción de territorio como algo fijo, estable y duradero. A ver si me explico. El territorio del graffiti son lugares que no les pertenecen, que no se poseen. La calle es a su vez un terreno arriesgado, un soporte efímero del que sus nombres pueden desaparecer en cualquier momento, bien por remodelaciones urbanas, bien por las borraduras de los propietarios o incluso tachaduras de otros grafiteros. Se pinta para dejar algo que otros vean, pero cuánto va a durar es incierto y esto de alguna forma se asume.
Es lo que te digo, yo por ejemplo, a mí si alguien me tapa para hacer un mural que flipas, es que me la suda, yeah. Me la suda 3.000 cojones, porque soy capaz de decir, mira, pues esta pieza pues la hice en su día, que pues sin más, hijo, van a hacerse algo chulo, que también pues es para la ciudad, no sé qué tal, pero a mí me da igual.
Va, ni leen, va, ni leen, va, y no sé qué, como rayado en plan de, va, es pisato, no sé qué. Vale, en Chevertán, a ver, y coste va a pieza bandirea, super maitatzen nuena edo maitatu es medio
vale.
Como aprecio daukasuna pues bai llenaldo zula como la como vacío bat baina horri ni es naiz horren rayatuko.
El graffiti no existe sin el espacio público, es donde echa raíces su identidad, pero ese territorio no es un lugar estable sino efímero. Cualquier otra persona puede borrarlo, taparlo o poner otra cosa encima. La ciudad se convierte en un tablero donde cada pintada marca la presencia de alguien. Pintar en sitios visibles, de noche o en lugares de difícil acceso, se vive como un logro. Y los trenes son uno de esos lugares.
O sea, ni así nintzen amargotzen, es te askidan gustatzen ese arte plástico, que es tren bat, o sea, no eri, o sea, yo sé, me da oso super interesgarria. Daukazu modelo desberdinak Europa guztian, Amerika guztian, Asia guztian. Daude modelo asko, de eratako asko. Osa da baita, jo que se, ez da kotxe bat dela super txikia da, movida bat dela super erraldoia, ez da autobus bat ez da, sabes, hori mugitzen da, como super susen, ez da mugitzen horrela, oza, mugimendua oso polita da niretzako.
Los trenes, podríamos pensar, si cabe, que son un lugar aún más inestable. Son espacios que se mueven, que fluctúan por distintas extensiones de todo el mapa. Son objetos que no se mantienen quietos, que precisamente están preparados para la circulación. Objetos que, además de transportar personas o mercancías, transportan los propios nombres de los grafiteros. Durante un periodo de tiempo limitado, ya que también aquí corren el riesgo de evaporarse. Y aunque el graffiti sea efímero, borrado, tapado, pisado por otro, cada trazo deja huella. Y como esa huella puede ser efímera, la fotografía se convierte muchas veces en una herramienta para preservarla, a hacerte una pieza, va ligado a fotografiarla.
Desde que vio la N, nunca toca el tercer riel, sabe cuál es su tren, lo vigila el GPS, así que apaga el cel, quemó el de New York City y el arco iris, hace rulos con los civiles que van de guiris, sueña con un Interrail, como en Dirty Hands, hizo el japonés, la brujita y le Metropolitan, está en el layup, solo tiene que esperar, no deja huellas, sabe por dónde pisar, se cubre el cuello, solo para disimular y lleva guantes desechables por si tiene que operar. Tiene el boceto en su mente, pero anda sin papeles. Viste siempre cinco paneles y sus TN. Anda sin novia, sin carro, casa ni bienes, pero es coleccionista de trenes.
Y de hablar de la identidad colectiva del graffiti, su historia, sus nombres, su territorio, vamos a pasar a hablar de la transgresión del orden urbano que implica esta práctica. Y es que las ciudades están llenas de fronteras invisibles. El graffiti las rompe, las reescribe. Pintar un muro, un tren, es de alguna forma apropiarse de un espacio que no te pertenece. Rompe con la lógica del derecho a uso de un espacio en base a la propiedad privada.
Ni nago propiedaren kontra. Zenen ni egiten dut, ez zure kontra. Zuzte duzu bai egiten dut zure kontra, baina ni ez nago egiten zure kontra, ni egiten nago gustatzen zaidalako, eta nire ustez propiedade horrek edonen, Coca-Colako kartel bat jarri alba du ordaintzen, pues ni jarriko dut ordaindu gabe, eta bueno, ordaindu gabe behar dut multa bat, pues ordainduko dut, eta aurrera, ez dakit.
El filósofo Michel de Certeau dice que un orden espacial organiza un conjunto de posibilidades y de prohibiciones, y que el caminante, en el uso, en el andar, en el hacer, actualiza algunas de ellas. Fijo que alguna vez te has fijado en los caminitos que hay en los jardines porque la gente de manera espontánea decide atajar por ahí, y seguro que tú también has contribuido a hacerlos. El caminante desplaza e inventa posibilidades. Las desviaciones o improvisaciones del andar privilegian, cambian o abandonan elementos espaciales. Este filósofo pone de ejemplo el bastón de un famoso personaje cinematográfico, Charles Chaplin. Él multiplica las posibilidades de su bastón, hace otras cosas con la misma cosa y sobrepasa los límites del objeto. Chaplin juega con el bastón, lo utiliza para hacer algo diferente. Igualmente, el caminante transforma en otra cosa cada significante espacial. Lo primero que aprendí de los escritores de graffiti es a sentir las calles de una forma totalmente diferente. Donde otros ven edificios, ellos ven oportunidades, vacíos, paredes que reclaman color, que tienen ciertas formas, ciertas texturas, que son de una manera o de otra.
Ba, ikusten dituzu pareta guztiak, ukitzen dituzu eta bakizu ondo margotu aldean edo ez. Ni gustatzen zait asko ukitzea paretak.
El tema puertas está guay, porque es para un dibujo y yo trabajo más, que es como en portafolio, más vertical. Entonces las puertas me gustan porque puedes hacer ahí un trampantojo, ¿no? Como un juego ahí de es una puerta, vale, pues hago a alguien que parece que saliera o ese tipo de cosas. A mí eso me gusta.
Cada edificio, cada señal, cada farola, es un vehículo para dejar ahí tu señal o tu impronta o tu gesto absurdo o lo que sea, ¿sabes? Tu pegatina.
Para los grafiteros, las calles no son simples espacios de tránsito. No son caminos por los que ir al curro, a hacer la compra o a dar una vuelta. La ciudad es un laberinto de mensajes. Toda una conversación. ¿Alguna vez has paseado fijándote en todos los mensajes que nos rodean? Eslóganes de grandes marcas, letreros de comercios, ofertas anunciando productos, nombres de calles, carteles publicitarios, señales de tráfico. Y los otros, los no reglados, pancartas, pintadas, firmas, grafitis, murales. Un bombardeo constante de mensajes se cuela a diario en nuestro campo visual. Y en ese ecosistema de mensajes, de repente, hay algo que toma especial relevancia: el vacío. De la misma manera que cuando cogemos un cuaderno para escribir o tomar nota, buscamos un hueco para hacerlo, los grafiteros hacen lo propio con la ciudad.
De cómo cambia la arquitectura, los espacios a través del graffiti. Bueno, aparte de que empiezas a ver huecos, ¿no? Y cuanta más pintura. También es como el tatuaje. Yo, cuando, si tengo el brazo, ¿no? Este brazo, como lo empecé
a tatuar
hace poco, o sea, tipo, y este ya lo tenía, como que me hice uno grande, tal. Pero este otro, pues, una vez que te haces uno, aunque sea pequeñito, de repente solo ves huecos, no ves ese tatu, ves como todo lo vacío que está y qué le irías metiendo. Pues el graffiti, un poco lo mismo, ¿no? Con la. Empiezas a ver huecos, también. Es que, no sé, te transforma mucho los espacios.
Pero empiezas por tu barrio, la periferia, ¿no? Y luego vas hacia el centro, porque al final en el centro te haces algo y tienes más representación, un muro más visible. Con más trasiego, más gente lo va a ver, ¿no? No va a estar escondido y sea quizás el plus, el premio.
Pero esto de poner mensajes en las calles, de percibir los vacíos como oportunidad, no es algo que se inventaran los grafiteros. ¿Acaso los poderes urbanos vigentes no perciben el espacio público de esta forma? ¿Acaso una gran empresa o el mismo ayuntamiento no utiliza la calle como lugar donde estampar su sello? ¿En qué paradas de qué autobuses de qué barrios voy a mandar poner esta vez mi campaña publicitaria? ¿Y si ponemos la jeta de X político en la carcasa del tranvía? ¿Sobre qué gran edificio voy a colocar el logo de mi marca esta vez? De acuerdo con la propiedad privada, X empresa podrá poner su nombre en lo alto de un bloque que le pertenece. Vale, es privado. ¿Pero acaso no interviene en un campo visual que es compartido para todas?
Ahora mismo, o sea, me estás diciendo que yo no puedo pintar en la calle porque me estoy apropiando un espacio que no es mío, tal, pero si tengo pasta, puedo apropiarme de ese dinero. O sea, la cantidad de publicidad que hay en la puta calle, que estamos obligados a ver y que yo no quiero ver y la tengo que ver porque alguien ha pagado, porque esté ahí, pero yo no puedo pintar. ¿Por qué yo estoy obligada a ver la cara de Santiago Abascal cuando hay una campaña de Vox y yo o mi primo no puede pintar ahí en la puta calle? ¿O por qué están las calles llenísimas de terrazas, que no deja de ser una apropiación del espacio público, pero a través de pagar? Y yo no puedo estar tomándome unas cervezas tranquila con mis colegas en un banco y echarme unas firmas.
Ir por la calle y leer las firmas y quedarte con algunos detalles, ¿no? Y las que te gustan, las que no, que han hecho nuevo, que no. No, a mí me parece algo estético. O sea, yo tendría una puerta de esas reventadas que cualquier ayuntamiento la tendría enmarcada en mi salón, joder, ¿sabes? A mí son preciosas, o sea, hay algo. A mí no me importa, ¿no? Molesta lo tendría. Si quieren pintarlo todo, que lo pinten, ¿no? La historia es, bueno, que si queréis una ciudad, perfecto. Pues son ellos, al final, los ingenieros, ¿no? Urbanos, por así decirlo. Y todo esto forma parte un poquito de esa ingeniería urbana. ¿Qué tipo de ciudad es la que queremos tener y qué es lo que tenemos que hacer para tenerla?
En este sentido, ser grafitero o salir a hacer pintadas significa entrar a formar parte de un juego al que no has sido invitado. Significa entrar al tablero añadiendo más participantes, meterse en la conversación, incluso crear una conversación propia. Y eso molesta. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión, porque en ese laberinto de mensajes solo hay algunos emisores autorizados, los que inventaron las reglas de nuestro orden urbano.
Y las calles se están convirtiendo como en escaparates, de que son, bueno, orientados a que tú solo pases yendo a currar o vayas a consumir. O sea, todo en torno todo el rato al dinero. Y todas las cosas que son como gratis o de la gente o de estar en la calle, todo esto se está criminalizando. Y el tema de pintar y todo, yo creo que tiene mucho que ver con esto también. O sea, la calle no es tuya, es del que tenga dinero.
Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
Y vamos con la siguiente cuestión. Y es que el graffiti es una práctica que fluctúa continuamente entre categorías antagónicas. Lo bello y lo feo. Lo sucio y lo limpio. Lo artístico y lo no artístico. Resulta frecuente, tanto por parte de personas que transiten las calles como por instituciones públicas y los propios grafiteros, que el graffiti se trate a partir de la oposición entre limpieza y suciedad, siendo asociado principalmente a esto último. En cualquier noticia, documental o reglamentación institucional sobre las pintadas y grafitis que encontremos, la palabra higiene pública aparece constantemente como una parte central del discurso que reclama la eliminación de estas marcas sobre las calles. El graffiti supone una transgresión del buen orden urbano, que se castiga por medio de multas e incluso castigos penales en nombre de estas dos palabras. El lenguaje de la limpieza está permanentemente presente. Vamos a escuchar el siguiente corte con el que Maider Etxebarria, alcaldesa actual de Gasteiz, hizo campaña electoral.
En Vitoria hay aspectos mejorables y situaciones que debemos solucionar. Es el caso de las pintadas vandálicas que llenan paredes y manchan el mobiliario urbano. Para resolver este problema crearemos un equipo antipintadas que, además de en espacios públicos, actuará en espacios privados con el oportuno consentimiento de sus propietarios. De esta manera ayudaremos a los vecinos y vecinas a mantener sus fachadas en buen estado y contribuiremos a que la ciudad presente y ofrezca una mejor imagen. Bestalde, kalean egiten diren garbiketa lanen kontrol eta jarraipen handiagoa egingo dugu. Con estas medidas avanzaremos en la construcción de una Vitoria-Gasteiz más limpia y sostenible.
¿Pero qué es la limpieza? ¿Qué es esa cosa a la que denominamos higiene pública? ¿Cuál es la línea que separa lo limpio de lo sucio? Es habitual que la palabra limpiar aparezca como sinónimo de acción de borrar los grafitis sobre la pared. Es decir, tapar con más pintura, normalmente blanca, aunque no siempre, otra pintura, la de los grafitis. La blancura se construye como sinónimo de limpieza, mientras que el grafiti se define como suciedad. Sin embargo, disclaimer, las nociones de lo limpio y lo sucio no son categorías estables, sino conceptos cambiantes a lo largo del tiempo. Lo limpio y lo sucio son categorías sociales, concepciones construidas por diversos agentes y discursos que están lejos de tener una simple explicación basada en los instintos o la naturaleza. El historiador George Vicarello muestra que la construcción de la blancura como limpieza se remonta al siglo XVII y se va asentando con las revoluciones burguesas. La limpieza se empieza a asociar con la blancura, se aparenta mediante este color, y así la piel blanca, cubrirse con vestimentas o ropa interior del mismo color, se convierten en una muestra de higiene corporal. La blancura empieza a percibirse en esta época como sinónimo de limpieza y se extiende hasta nuestro tiempo. Las promesas de los dientes más blancos o la ropa más blanca que vemos anunciadas hoy en día son muestras de cómo la blancura se representa de esta forma. A través del graffiti, vemos cómo la construcción de la higiene corporal se extrapola al propio espacio urbano y de esta forma, aquello que rompe con la blancura de las paredes rompe, por tanto, con la limpieza e higiene pública de la ciudad. Y aquí viene otro punto muy interesante. Cómo los propios grafiteros se reapropian de dicho concepto de suciedad y transforman su sentido comúnmente negativo en positivo. Craig Castleman, en su trabajo en torno al surgimiento del graffiti, muestra que este fenómeno de reapropiación se da desde sus inicios. Dice, como la mayoría de los escritores se consideran artistas fuera de la ley, algunos de los términos de aprobación tienen resonancias negativas. Entre estos podríamos citar la muerte, vicioso, sucio, asqueroso. Otros términos de aprobación son canuto, jugoso, quemadura. En este sentido, aunque estas palabras creo que no se utilizan hoy en día en el mundo del graffiti, se utilizan otras que tienen que ver con la suciedad o que remiten a ella. Se produce una reapropiación de ciertos términos. No se utilizan en un sentido peyorativo, sino lo contrario. La construcción de la blancura como apariencia de limpieza se bombardea, se mea, se quema, se revienta, en definitiva, se transgrede. Y estas palabras adquieren otros significados.
Eta udalak pisatzen duenean.
Hori jo bargarako batekin eta mantxatu gaizki guarro. Ez den ikusten ezer, bale. Hori reventatu behar da.
Bueno, es como algo fácil de entender, quizás, sí. ¿No? Algo que se entiende como... si el perro mea en una esquina también por apropiación, ¿no? Para decir, que para decirle a los demás que este también es mi barrio, ¿no? Como poniéndose a mí, bueno, si lo miras así, claro, hacer el símil entre un grafitero y un perro, hostia, ¿no? Pero bueno, es un símil fácil, es un chiste, ¿no? Se entiende, ves la imagen enseguida, ¿no?
En este sentido, la identificación del graffiti con su ciudad no funciona para los escritores como un elemento paralizante, ya que desde sus orígenes se reapropiaron de dichos términos otorgándoles un sentido positivo. A mí esto me recuerda mucho al término queer y a su reapropiación. Si me dices que soy un maricón o una boyera, pues lo soy y me siento orgullosa de ello. Es decir, si me dices que esto es sucio, pues me lo apropio y lo llevo con orgullo.
Bai, osea, ikusten dugu egiten dugunean pieza bat dela, osea, niretzat ez da esapaintzea, baina bestentzat den osea, ajuntarentzat dena ez desenpaintzea, niri gustatzen zait horrek desapaindua egotea, osea.
De hecho, después de haber hablado con muchos grafiteros, diría que la mayoría no pretenden que su práctica sea considerada limpia, apaindua, como decía Marabú, sino que de alguna manera puede que sin darse cuenta retoman la palabra suciedad o todo el campo semántico que tiene que ver con ella y lo reivindican. Porque la práctica del graffiti no pretende ser considerada limpia. Es decir, no pretende, nunca mejor dicho, ser blanqueada. Lleva en el ADN la transgresión.
Hay como algo muy claro para que algo sea graffiti, que no tiene que ser algo que esté hecho con spray. Para que algo sea graffiti, para mí tiene que ser inherentemente ilegal. Porque yo, por ejemplo, pinto mucho con spray, incluso como la misma técnica, pero las cosas que yo hago legales, o sea, pues que alguien me contrata o que me piden pinta esto aquí y tal, o cuando me cedo en el espacio y lo hago de día, sin miedo a que la policía me pare, etc. Yo eso, por ejemplo, no lo considero graffiti.
Eta permisoa ematen badizute pareta batean pintatzeko zure izena, lo que te la gana una pieza, grafitia da, permisoarekin edo ez da?
Nire ustez grafitia ez da. Izan alda grafitiaren teknikak erabilita edo... Baina ez, oza, grafiti izan bar da, por amor al arte esango dut.
La gente lo que se plantea con estas cosas y la pregunta que se hace es, bueno, ¿qué les generamos un reducto, un espacio para que vayan todos y ahí, bueno, caerías en una contradicción también, ¿no? El graffiti precisamente es que no lo puedes encapsular, ¿no? Siempre ha sido libre, está en su ADN, que sea libre, que lo puedas hacer donde quieras.
Después de todo esto, vamos a pasar a hablar de la actualidad de este tema en Gasteiz, porque los grafitis y las pintadas constituyen un tema controvertido, o en todo caso, un tema controvertible. En Gasteiz han dado mucho que hablar los últimos 5 años. La caza al grafitero, como la llamaban algunos periódicos, se iniciaba con el mandato del anterior alcalde, Gorka Urtaran, que en 2020 anunciaba, entre otras medidas, el contrato de una empresa de grafología para identificar la autoría de grafitis y pintadas. Era la primera vez que se empezaba a hacer algo así en Gasteiz, imponiendo multas de miles de euros según cuántos grafitis se atribuirían a los autores, en nombre de la limpieza de la ciudad. Vamos a dejar a un lado el tema de que la grafología es considerada una pseudociencia por la comunidad científica y todo eso. Creo que no se puede pasar por alto, y estaría bien analizarlo en profundidad, aunque no lo vamos a hacer, que precisamente fuera en un contexto de pandemia en el que constantemente se estaba hablando de limpieza e higiene, cuando emergieran este tipo de discursos contrarios al graffiti. La pandemia pudo ser el caldo de cultivo idóneo para volver a relegar una práctica bastante asumida en la ciudad de Gasteiz en el marco de oposición entre limpieza y suciedad. La cuestión es que poner el foco en los grafitis parece que dio de sí. Y en 2023, Maider Etxebarria, la alcaldesa actual a la que escuchábamos antes, centraba uno de los puntos de su campaña política precisamente en la limpieza, siguiendo la estela del mismo discurso antigrafiti anterior. De hecho, pocos meses después de iniciar su mandato, se desplazaba al barrio de Ariz Navarra para anunciar el pistoletazo de salida de las denominadas limpiezas para la eliminación de pintadas vandálicas. Desde algunos colectivos, como Ariz Navarreko Gazteak, rechazaron esta campaña de borrado denunciando el ataque a la libertad de expresión y el aumento de la criminalización. Y vamos a dejar de lado también el siguiente tema. Pero se sabe que el Ayuntamiento de Gasteiz contrató a dedo, es decir, sin abrir concurso público, a una empresa llamada Solitigraph SL para encargarle el borrado de pintadas y grafitis. Y que además esta empresa se creó tan solo unas semanas antes de que se le adjudicara el contrato. Vamos, llegar y besar el santo. Nunca mejor dicho, pero pinta feo. Sin embargo, no nos vamos a meter en eso hoy. Vamos a preguntarnos hasta qué punto son efectivas este tipo de campañas, este tipo de discursos antigrafitis, y hasta qué punto funciona la persecución. Como decíamos antes, el graffiti es una actividad vinculada al riesgo, a la clandestinidad, a la libertad. Lo lleva de alguna manera implícito en su ADN, como nos decía Ocre, como lleva el spray o la caligrafía. En este sentido, cabría preguntarnos si se puede acabar con una práctica acentuando uno de los rasgos que la constituye, es decir, convirtiéndola en aún más arriesgada. En el peor de los casos, se puede generar un efecto rebote, porque habrá grafiteros que se sientan más atraídos aún por salir a pintar, porque esto implica más peligro, porque es como si les pusieras el juego en modo difícil. Y en el mejor de los casos, se podría conseguir contener esta práctica, porque habrá grafiteros que se cortarán más o no pintarán tanto por miedo a las represalias. Pero en todo caso, se puede acabar con el graffiti.
Y eso, en el casco ha habido polémica por eso, porque ahora de repente está todo muy pintado cada vez más. De hecho, hay un juego constante en... Hay un edificio ahí que no sé muy bien qué es. No sé si es algo de la Junta o no sé bien. Es un edificio que está ahí haciendo esquina donde la Catedral Vieja, enfrente de la Labedi.
Sí.
Pues esa fachada, por ejemplo, no paran de blanquearla. Entonces ya es como un juego de... Hay mucho juego con... si tú pones algo sobre la policía, eso al día siguiente está borrado.
En el documental Style Wars del año 1983 se muestra cómo en el metro de Nueva York se pusieron vallas e incluso perros para impedir que los grafiteros se colaran a pintar. ¿Creéis que el graffiti ha desaparecido de Nueva York? ¿O es más bien que se ha vuelto una insignia de la ciudad? Si buscas campaña anti-graffiti en YouTube, te saldrán innumerables vídeos de alcaldes y alcaldesas de todo el mundo anunciando su intención de acabar con el graffiti, de limpiar la ciudad. Pero estas campañas llevan replicándose en distintas ciudades, de distintos países, de todo el mundo, durante más de 50 años. Y el graffiti sigue ahí.
Pero mira lo curioso, cuando empezaron por Ariz Navarra, con este rollo de el borrado, ¿no? Los chavales, la reacción flipa, ¿eh? Porque yo, va, pero si es que, por mí guay, ¿no? Porque un muro que antes pertenecía a alguien, ahora lo han liberado. Puedo volver a pintar ahí. Ojo, me lo han blanqueado, ¿eh? Eso deberían de oírlo los que están, ¿sabes? O sea, ojo con lo que estáis haciendo, porque habéis vuelto a reabrir un espacio para darle lugar a un graffiti menos cuidado de lo que había, ¿no?
Y aquí viene una paradoja importante. según las voces que nos están acompañando en el programa de hoy, nuestras voces autorizadas, el aumento de la persecución del graffiti en Gasteiz ha generado una escena en la que predominan los taqueos, las firmas. Justamente la expresión del graffiti que se considera más sucia o fea por el público en general.
Kriminalizatzen eta horrela, lortzen usuna da, txabalioak egitea firma bat, ez egitea bost orduko pieza bat. Orduan,
el efecto lo estáis produciendo al contrario, ¿no? Y es evidente que están produciendo el efecto contrario. Cada vez hay más graffiti vandal. Y ese es muy, muy difícil de detectar. Un tío que sale con una lata y se hace 200 firmas en una noche, a ese no le vas a pillar.
La cantidad de veces que nos vienen viejitos y dicen, ¿ves? Es que esto sí, y las firmas esas guarras, no. Y yo siempre les digo, bueno, pues si le dejáis pintar a la gente, o sea,
te harán
en el sentido de, si tú ves a alguien pintando y no llamas a la puta policía, pues te va a hacer algo guapísimo. Pero es que les tienes que decir, les tienes que dejar, en vez de ya criminalizar a la peña de una. O sea, que tú te puedes ir a la cárcel por pintar. Es que es absurdo. O sea, a mí me parece absurdo.
Ya.
Tiene sentido que ante un clima de criminalización y en el que el riesgo es mayor, aumente la expresión del graffiti más rápida y fácil de hacer, que menos tiempo de exposición conlleva y que justamente, vaya por Dios, se considera la más sucia. ¿No era precisamente eso lo que se quería eliminar? Y con esto llegamos a la última pregunta que vamos a responder porque nos vamos a pasar de tiempo. ¿Es el graffiti un arte? El otro día pregunté por el Instagram de Barro a ver qué tipo de expresiones y cuáles no os parecían arte. Puse tres imágenes. La primera era de taqueos, de flops, firmas de toda la vida. La segunda de piezas simples, grafitis donde hay varios colores, trazo y relleno. Y la tercera de piezas muy elaboradas. Ocupaban un muro entero y tenían una gran variedad de colores y complejidad. En el caso de las piezas y los muros, lo tuvisteis claro. Un 100% respondisteis que era arte, exceptuando un no lo sé por ahí. Sin embargo, en la imagen de las firmas, los tags, un 50% dijo que o no era arte o no lo tenía claro. Normalmente, los taqueos suelen ser la forma de expresión peor vista por el público en general, la que se vincula más estrechamente con esa noción de suciedad. Sin embargo, forman parte del mismo mundo. La mayoría de las personas concibe como arte solo aquel graffiti considerado bello y limpio. Es decir, aquel que se acopla de alguna manera al modelo estético imperante o que hemos asumido. Los tags, las firmas, suelen excluirse de lo artístico, aunque formen parte exactamente del mismo mundo, aunque las hagan los mismos grafiteros que luego te hacen un mural.
Para el resto de los mortales, sí, es ensuciar. Eso es una guarrada, ¿eh? A mí me lo dicen mucho, claro. Tío, estás haciéndote un muro mural, muralismo, un paisajote ahí del Cogón, con una gama súper compleja, tal, no sé qué, te viene. Esto está bien y no lo que hacen por ahí los guarros esos.
Yeah,
yo, mira, lo primero es que, o sea, yo tengo yo he borrado muchas cosas mías, o sea, en garajes que tenía firmas y así de hace 1000 años, o un moñigote así rápido, tal, no sé qué. Claro, me han llamado para eliminar algo que ellos consideran que es una guarrada, pero que yo hice hace 15 años, ¿no? O de otros colegas, ¿no? Pero bueno, habría que plantearse ahí también. Estáis dejando todos los garajes de vuestro barrio muy chulos porque un día alguien los ensució, ¿no? O sea, no hay una cosa sin la otra. Ya nos llamáis a nosotros porque entre nosotros nos respetamos, ¿no? Y es la única manera en la que, si yo voy a un garaje, lo pinto y lo firmo, ahí no van a tocar. Pero, claro, yo me ahorro las explicaciones, ¿eh? Nunca entro al trapo de esto, ¿no? Explicarle a un vecino, digo, pero si somos nosotros mismos los que... O sea, nosotros os lo barreamos, nosotros os lo limpiamos, y gracias a nosotros os lo respetan, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo, claro, esto para ellos, hacerle entender a un vecino que te viene con afirmaciones tan severas que no pretenden entender ni ir más allá con la historia, entonces que vas a poner aquí. Sí, son unos, estos son unos guarros todos. Sí, pero claro, hay mucho más detrás, ¿no?
Como el debate sobre qué es arte y qué no es un poco complejo si tan solo nos fijamos en el resultado del proceso artístico, vamos a tomar el ejemplo del sociólogo Howard Becker para definir lo que es el arte. Él propone algo muy interesante. No entra a valorar la obra en sí misma, sino que se fija en el mundo que se genera a su alrededor. Becker entiende el arte como un conjunto de actividades. Se fija en el proceso. Propone poner el foco en las actividades que deben llevarse a cabo para que cualquier obra de arte llegue a ser lo que por fin es. Por ejemplo, para que una orquesta sinfónica dice, interprete un concierto, tuvieron que inventarse, fabricarse y cuidarse los instrumentos. Debió crearse una notación y componerse música usando esa notación. Hubo personas que tuvieron que aprender a tocar en los instrumentos las notas escritas. Hicieron falta horarios, lugares de ensayos. Y también fue necesario reunir a un público capaz de escuchar y, en cierto sentido, de entender y responder a esa interpretación. Luego, al público puede no gustarle el resultado, podríamos pensar. Puede considerar que la música es fea, incluso que no es arte. Pero el proceso necesario para su consecución es el de un mundo artístico. Al igual que en cualquier obra de arte, un graffiti conlleva toda una serie de actividades previas que den como fruto el resultado final, la firma sobre la pared. Esta práctica requiere de un aprendizaje y manejo determinado del spray u otros instrumentos y demanda unos conocimientos específicos para su adecuada utilización. La obra puede crearse de manera espontánea o experimental, pero es habitual idear lo que se desea plasmar sobre la pared, decidir con qué forma y colores y, en base a criterios estéticos, practicar un tipo de caligrafía, realizar bocetos previos, ensayar sobre el papel del cuaderno antes de la cristalización del graffiti final sobre la pared. Asimismo, la práctica del graffiti es dependiente de un público capaz de apreciar el trabajo realizado, así como de interpretar las formas y figuras realizadas, es decir, los propios grafiteros, pero también la gente de la calle en general. Así, en el graffiti se crean dinámicas muy similares, por no decir iguales, a las de cualquier otro mundo artístico convencional. Se pone especial cuidado en las formas y los colores que se desean plasmar, en la estética de lo pintado, se corrige lo que no se considera apropiado, todo lo cual requiere de un manejo y una técnica especializada. Y bueno, que podríamos seguir hablando de esto durante horas y horas y horas, pero tenemos que ir cerrando el programa. Como hemos visto, el graffiti nos permite reflexionar sobre muchas cosas, sobre historia, sobre identidad, sobre comunidad.
Nik uste madu zu pieza bat, beste batena, eta ulertzen duzu bat dela bat. Eta hori dauka talde bat, eta hori baita dauka beste talde bat, Madrilgo batzuekin, edo.
Nos hace pensar también acerca de la construcción del orden urbano desde la oposición suciedad-limpieza en el graffiti como respuesta social.
La política, pues, criminalizar a esa gente en lugar de ir, lo que hablábamos antes, de ir al foco real de los problemas que se están dando, es como poner una cortina y decir, sí, mira, vamos a limpiar la ciudad. El problema es esta gente joven que os está guarreando todo. Y no que igual vivimos una sociedad que ya está guarra, tío, y que no nos está dejando otra vía que decir, pues soy esto, ¿sabes?
E incluso el graffiti también nos puede llevar a pensar en la concepción del arte en sí misma, de lo bello, de lo feo, de cómo ha de ser el arte.
Porque es algo que dejas sin condiciones, abierto a la mirada de cualquiera, tía. Este es un mensaje súper abierto, es súper democrático, en realidad, ¿no? No está supeditado a... trasciende o revienta las barreras del sistema de comercio del arte, ¿no? No pretendo que me lo dé, no quiero que me des dinero. No lo quiero, no lo necesito. Si me dais dinero, voy a dejar de hacer lo que hago. ¿Sabes?
El graffiti se trata de un objeto muy rico, abordable desde múltiples perspectivas, sin que éstas se contrapongan necesariamente unas a otras. El graffiti es como un monstruo de muchas cabezas, y seguro que podríamos analizar mil más. Ya pensaremos si hacer una segunda parte, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Pero vamos a parar aquí, porque esto es un programa de radio. Es que ricasco a los grafiteros Marabú, Sugar y Ocre por las entrevistas. Si lo estáis escuchando, espero que os haya gustado. y al resto también. Al principio del episodio os he puesto un corte donde una persona decía: como no pintan nada en la vida, pintan las paredes. Y por eso quiero despedirme con esta pregunta. ¿Qué pintas tú?
Todo parece desértico.